Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos. Bienvenidos aquí a la sala de charlas bíblicas a esta congregación cristiana bíblica cibernética. Hoy voy a compartir con vosotros un estudio bíblico sobre el asunto del ladrón arrepentido, el que murió en el madero al lado de Cristo, a su derecha. Sabéis que murieron dos ladrones. Uno de ellos se arrepintió y creyó en Jesús y el otro no. Bien, pues vamos a estudiar este texto, este pasaje tan bonito, y realmente lo que dijo Jesús y cómo la cristiandad iglesiera, la cristiandad apóstata, ha pervertido la enseñanza de este pasaje, del relato del ladrón arrepentido. Pero antes de comenzar, hermanos, vamos a dar las gracias a Dios por reunirnos aquí en esta sala de charlas. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos la gloria, la alabanza, las gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias por permitir que nos reunamos aquí un grupito de hermanos a escudriñar, a estudiar las Sagradas Escrituras para conocer la verdad, que el Espíritu, tu Espíritu, nos guía a toda la verdad por medio del estudio de las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias por esa palabra que nos ilumina el camino, especialmente la palabra profética, que nos guía, que nos ilumina el camino y que nos lleva a toda la verdad, que nos muestra el destino futuro que nos espera, el futuro glorioso de los hijos de Dios, los que perseveren hasta el fin. Gracias por los hermanos, gracias también por el hermano Daniel, de Antebíblico, que después de tantos meses vuelve a estar aquí en la sala, en esta congregación, en esta sala de charlas bíblicas. Gracias por cada uno de ellos que están aquí en la sala y por aquellos que vayan a escuchar esta charla que vamos a tener. Que sea edificante para todos ellos, edificante en la fe, para que puedan salir del error iglesiero, del sistema iglesiero, y en concreto de este error que el sistema iglesiero pretende hacernos creer referente al ladrón arrepentido. Es el tema que vamos a compartir hoy, que vamos a estudiar, de modo que, Padre, guíanos a la verdad en el estudio de este asunto, de este tema que vamos a tener. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, queridos hermanos, pues si tienes una Biblia, sería bueno que abrierais, ya sabéis, el pasaje, Lucas capítulo 23. Vamos a leer el verso clave, que es el verso 20, el verso 43.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Óscar.
Un ratito.
Sí, bien, hermano. Bien, gracias a Dios, Oscar. Aquí estamos dando un estudio bíblico, hermano. Puedes silenciar, okay, silenciar el micrófono, hermano, y luego ya podréis hablar. Cuando terminemos, okay, el estudio bíblico, ya compartimos todos. Bien, el estudio que vamos a estudiar es el pasaje de Lucas 23:43. Los que enseñan esa doctrina, pues, iglesiera de la inmortalidad del alma, ellos siempre citan este texto, el pasaje de Lucas 23:43. El texto que, como sabéis, habla del ladrón arrepentido, estaba clavado, estaba ahí en el madero, a la derecha de Jesús, y para apoyar esa doctrina de la inmortalidad del alma, siempre citan estas palabras de Jesús. Pues bien, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a analizar esas palabras de Cristo registradas en el verso 43, Lucas 23:43. El Señor Jesús estaba ahí clavado en el madero. Jesús murió en un solo madero, es lo que dice el Evangelio. Y entonces uno de los ladrones estaba ahí clavado junto a él. Le dijo al otro, porque había dos ladrones, le dijo al otro ladrón lo siguiente. Mirad, vamos al verso 41. Vamos a leer a partir del verso 41 y dice: nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, es decir, Jesús, ningún mal hizo. Y luego, volviéndose a Jesús, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Bien, pues observad aquí, hermanos, que este ladrón arrepentido, fijaos que no le pidió a Jesús que se acordara de él cuando su alma se fuera al cielo, sino que se acordara de él cuando, pues cuando Jesús viniera en su reino. Es decir, cuando Jesús regresara a la tierra, cuando él regresa a la tierra con gran poder y gloria. Fijaos que este ladrón arrepentido, hermanos, el ladrón arrepentido creyó en la futura venida gloriosa de Cristo para reinar sobre la tierra. Creyó en esto, creyó en esa doctrina. El ladrón arrepentido, pues, como judío que era buen judío, él no creía en la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, ya que él no pidió a Jesús que su alma fuera al cielo, fuera con él cuando muriera. Por lo tanto, él no creía en esa doctrina falsa de la inmortalidad del alma. Este ladrón arrepentido, hermanos, creyó sencillamente en las palabras de Jesús. Creyó en su promesa, en la promesa del regreso de Cristo a la tierra para reinar. Y este personaje, seguro que había escuchado en otras ocasiones, seguramente, pues los discursos de Jesús, discursos proféticos, y le había oído hablar al Señor sobre la futura venida gloriosa del Hijo del Hombre para reinar sobre la tierra. Este mensaje, seguramente que en algunas ocasiones, pues el ladrón arrepentido lo escuchó. Pues bien, esa petición del ladrón arrepentido a Jesús, ¿qué es lo que implica? ¿Qué es lo que implica? Pues implica lo siguiente, mirad. En primer lugar, para el ladrón arrepentido, ¿Jesús qué era? Jesús era un rey. Era un rey, era el Mesías. Pero que aún no había recibido el reino. Aún no había recibido el reino porque dice, fijaos que el ladrón arrepentido dice, que se acuerde de él cuando venga en su reino. Por lo tanto, Jesús aún no había recibido el reino cuando estaba en la tierra. En segundo lugar, en algún tiempo futuro, Jesús va a venir en su reino. En tercer lugar, cuando Jesús venga en la gloria de su reino, fijaos, entonces se acordará del ladrón arrepentido. ¿Y qué es lo que va a hacer Jesús? ¿Qué le va a devolver a la vida? Es decir, el ladrón arrepentido también creyó en que Jesús, cuando venga en gloria, lo va a resucitar, lo va a volver a la vida y va a estar con Jesús en el reino. Bien, pues vamos a ver ahora cuál fue la respuesta del Señor Jesús. Mirad, la traducción literal del texto griego de Lucas 23:43, la traducción literal dice lo siguiente: de cierto te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. Esta es la verdadera traducción de este pasaje, hermanos. Mira, la palabra que aparece en muchas traducciones bíblicas, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues bien, la palabra que no se encuentra en el texto griego de este pasaje de Lucas 23:43. Esa palabrita, esa conjunción que fue añadida por los traductores bíblicos, ya que el texto griego tampoco tiene signos de puntuación, los puntos, las comas tampoco existían en el texto griego del Nuevo Testamento. En ese griego koiné no existían los signos de puntuación como son las comas y los puntos. Mirad, el Señor Jesús estaba usando la palabra hoy, que aparece aquí en este texto, la estaba usando de la misma forma que se utiliza en muchas partes de las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento. ¿Con qué propósito? Pues sencillamente con el fin de reforzar una afirmación anterior. Mira, vamos a ver unos cuantos ejemplos. Vamos a ver los siguientes ejemplos bíblicos, como son Deuteronomio 4:26, el verso 39 y el verso 40, que dice lo siguiente: yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra. Y luego dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Y el siguiente texto es: guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. Mirad, declarar algo hoy equivalía a hacer una afirmación solemne y con autoridad. Es de una certeza total. Por lo tanto, hermanos, cuando Jesús le dijo al ladrón arrepentido: de cierto te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso, de ninguna manera le estaba diciendo que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Lo que le estaba diciendo es que en ese mismo día le estaba asegurando solemnemente que estaría con él en el paraíso. Es decir, en tiempo futuro, que estaría con él en un tiempo futuro, no en ese mismo día de su muerte. Por lo tanto, hermanos, el ladrón arrepentido podía tener la total seguridad, la completa seguridad de que estaría con Jesús en el paraíso, pero no cuando muriera, ojo con esto, no cuando muriera, sino cuando Jesús viniera en su reino. Mira, Jesús no fue al cielo, es decir, al paraíso, cuando murió. ¿Y por qué? Pues porque después de resucitar, Jesús le dijo a María Magdalena las siguientes palabras: no me toques o no me retengas, es la verdadera traducción, no me retengas porque aún no he subido a mi Padre. Esto lo podéis leer en Juan capítulo 20, verso 17. ¿Y el Dios Padre dónde está? Pues el Dios Padre está en el cielo, como dijo Jesús: Padre nuestro que estás en el cielo. Así lo leemos en Mateo 6:9. Mira, cuando el Señor Jesús murió, ¿a dónde fue? Pues Jesús fue al sepulcro, fue al Hades, al reino de la muerte, al poder de la muerte. Estuvo bajo el poder de la muerte, es decir, en el Hades. Eso es el Hades. El Hades es el poder de la muerte. Así lo dijo el propio Jesús. Dijo Cristo: estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto lo podéis leer ahí en Mateo capítulo 12, verso 40. Y aquí cuando dice el corazón de la tierra, esto se está refiriendo, es un hebraísmo, y se refiere significa cuando está expresando en medio de. Jesús es lo que estaba diciendo bien clarito, es que estaría muerto y sepultado en el interior de la tierra. Mirad, el propio apóstol Pedro dijo en su primer discurso a los judíos ahí en Pentecostés, en Jerusalén, dijo que el alma de Jesús estuvo en el Hades, es decir, bajo el poder de la muerte. Sabéis que el alma es la persona, el alma es la persona, lo que enseña la Biblia, y Jesús, la persona de Jesús, estuvo bajo el poder de la muerte, bajo el poder del Hades, y al tercer día volvió a vivir, lo que dice el Evangelio. Es decir, el Dios Padre le resucitó. Esto lo podéis leer en Hechos capítulo 2, versos 31 y 32. Ahí se dice bien clarito que Jesús estuvo en el Hades. Por lo tanto, hermanos, el Señor Jesús no estuvo vivo en ningún lugar entre su muerte y su resurrección, sino que estuvo ¿dónde? Pues estuvo bajo el poder de la muerte, estuvo en el Hades, bajo el poder de la muerte. Él no estuvo vivo ningún más allá, en ningún lugar, sino que estuvo bajo el dominio de la muerte. La doctrina de que el Señor Jesús, esa doctrina iglesiera predicada por tantas sectas, iglesias, de que Jesús estuvo vivo entre su muerte y su resurrección en un más allá, sencillamente es una burda patraña, es una doctrina de demonios completamente opuesta al Evangelio. El Señor Jesús volvió a vivir únicamente cuando el Dios Padre le resucitó al tercer día. Por lo tanto, hermanos, el Señor Jesús no estuvo vivo en ninguna parte entre su muerte y su resurrección. Pues bien, veamos ahora, hermanos, el significado de la palabra paraíso. Sabéis que Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a ver el significado del paraíso en el Nuevo Testamento. Mirad, la palabra paraíso viene del idioma antiguo de los persas, y significa sencillamente pues un jardín, un parque repleto de placeres, de maravillas. Pues bien, esta palabra tiene dos aplicaciones en la Biblia, como vamos a ver. Una es una aplicación terrenal y la otra es una aplicación celestial. La Biblia habla de un paraíso terrenal y de un paraíso celestial. Vamos a comprobarlo. Vamos a irnos a Isaías capítulo 51, verso 3. Isaías 51:3, que dice lo siguiente: ciertamente consolará Yahvé a Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Yahvé o jardín de Yahvé. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Aquí, como podéis ver, hermanos, esta profecía de Isaías es una profecía que tendrá un cumplimiento terrenal, no un cumplimiento celestial, sino terrenal. ¿Y se refiere a qué? Pues se refiere al futuro glorioso de Israel, al futuro glorioso de Sion, cuando el Señor Yahvé transformará el desierto, los desiertos de la tierra, los va a transformar en jardines, en paraísos, en huertos de Yahvé, como dice el texto bíblico, huertos llenos de alegría, de gozo y de placeres. Placeres maravillosos, pues, para la gente que viva en ese nuevo mundo, en ese paraíso terrenal mencionado ahí en el profeta Isaías. Sin embargo, hermanos, el paraíso que encontramos en el Nuevo Testamento, que es mencionado en el Nuevo Testamento, es un paraíso celestial. Vamos a comprobarlo. Para ello vamos al pasaje de 2 de Corintios, capítulo 12, versos 2 al 4. 2 de Corintios, capítulo 12, versos 2 al 4. ¿Y qué dice lo siguiente? Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Bien, pues fijaos que en este pasaje de Pablo se identifica claramente al paraíso ¿con qué? ¿Con qué se le identifica? Con el tercer cielo. Primero dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo y seguidamente dice que fue arrebatado al paraíso. Por lo tanto, el tercer cielo es el paraíso. De modo que, hermanos, tenemos un paraíso terrenal que va a venir a la tierra, va a venir en el futuro, y tenemos un paraíso celestial, un paraíso que ya existe en el tercer cielo. Y es en este paraíso, hermanos, en este paraíso del tercer cielo, donde Dios tiene su morada. Como dice Mateo 6:9, como Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en el cielo. Ahí es donde está Dios. Veamos ahora, hermanos, este otro texto donde aparece la palabra paraíso. Vamos al libro del Apocalipsis, capítulo 2, verso 7, que dice lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fijaos que en este pasaje dice que el paraíso de Dios está allá donde se encuentra el árbol de la vida. ¿Y dónde está el árbol de la vida? ¿Dónde está ahora el árbol de la vida? ¿Está en la tierra? No, no está en la tierra. Este árbol de la vida, efectivamente, estuvo una vez en la tierra, en el jardín del Edén. Lo dice Génesis capítulo 2, verso 9, lo dice bien clarito. Pero ya no está en esta tierra. El paraíso, este árbol de la vida, fue llevado al tercer cielo. En el libro del Apocalipsis, ahí en el capítulo 22, verso 2, leemos que el árbol de la vida está en la nueva Jerusalén celestial, en medio de la calle de esta ciudad, y dice que las hojas de ese árbol de la vida servirán para la sanidad de las naciones. Por lo tanto, hermanos, ya sabemos qué es el paraíso, sabemos dónde se encuentra este paraíso, el paraíso celestial. El paraíso se encuentra en el tercer cielo, es decir, en la nueva Jerusalén celestial. El paraíso de Dios es la nueva Jerusalén celestial. Y el paraíso también será un maravilloso vergel, un jardín lleno de delicias, de placeres, un jardín maravilloso, que va a venir a la tierra cuando ocurra la restauración de Israel, cuando venga el futuro glorioso de Sion. Es entonces cuando este paraíso terrenal vendrá a la tierra y los desiertos pues serán transformados en jardines, en vergeles, llenos de alegría, de gozo, llenos de placeres. Mirad, cuando el Señor Jesús, por lo tanto, le dijo al ladrón arrepentido que estaría con él en el paraíso, lo que Jesús le estaba prometiendo al ladrón arrepentido es que cuando él venga del cielo, cuando él venga como rey para gobernar el mundo con gran poder y gloria, entonces el ladrón arrepentido va a estar con él en el paraíso, va a estar en ese vergel maravilloso que va a comenzar en la tierra cuando Cristo venga en gloria. Cuando él venga a gobernar a las naciones, entonces ese paraíso terrenal, será de nuevo restaurado en la tierra. Los desiertos florecerán como la rosa, dice que serán convertidos en jardines, en vergeles, y es en ese paraíso donde estará el ladrón arrepentido, evidentemente resucitará y estará ahí con el Señor Jesús. Por lo tanto, el relato este del ladrón arrepentido no enseña por ninguna parte la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, por ninguna parte. Lo que enseña es que el ladrón arrepentido va a estar con Cristo cuando venga aquí en la tierra, en el paraíso. De ninguna manera está diciendo que el alma del ladrón arrepentido se iría con Jesús al cielo, al paraíso, porque ya sabéis, hermanos, lo que dijo Jesús a María Magdalena después de resucitar: no me toques, no me retengas, porque aún no he subido a mi Padre. Y el Padre celestial, como sabéis, está en el cielo. Por lo tanto, hermanos, cuando Jesús murió en el madero, él no subió al cielo. Jesús no subió al Padre. Jesús subió al Padre después de resucitar. Por lo tanto, Jesús no se llevó al cielo el alma del ladrón arrepentido cuando ambos murieron. Esto significa que esa doctrina que enseña la cristiandad iglesiera, la Iglesia Católica Romana, las sectas evangélicas, es absolutamente falsa. Este pasaje, hermanos, no enseña por ninguna parte la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Bien, pues esto es lo que quería compartir con vosotros, este sencillo estudio bíblico. Ya mañana podréis bajar este estudio bíblico y también el de ayer. Hoy no está muy ocupado, ha sido un día muy duro para mí, entonces no me ha dado tiempo a editar la charla bíblica de ayer, la de anoche, así que mañana estarán publicadas las dos charlas, la de ayer y la de hoy, hermanos. Ya si algún hermano quiere aportar algo, quiere decir algo, comentar algo sobre este tema o sobre cualquier otro asunto, cualquier tema, pues ya podéis, si queréis, podéis hablar y comentar lo que queráis, hermanos. Sí, bueno, la muerte, cuando una persona muere, cuando resucite, es, aunque hayan pasado cientos de años, miles de años, es como si hubiera muerto el momento anterior. Es como si hubiera muerto un segundo antes, porque no hay conciencia en la muerte. Cuando morimos, sencillamente dejamos de existir. Y cuando Dios nos resucite, cuando Dios nos devuelva la vida, pues no tendremos, no tenemos conciencia del tiempo, y cuando Dios nos resucite es como si Dios nos hubiéramos muerto en un momento anterior, Entonces morimos, inmediatamente después resucitaremos. Para Dios no existe el tiempo. La muerte, cuando morimos dejamos de existir, y cuando Dios resucite a los suyos, pues sencillamente, al no haber conciencia del tiempo, es como si creyeran como si hubiera muerto el momento anterior. Y esto es lo que no entiende el sistema iglesiero. El sistema iglesiero dice que los muertos realmente no están muertos, están vivos en un más allá, y que la muerte no existe. Eso es lo que enseñan todas las religiones falsas, que realmente no morimos. Esa fue la primera mentira de Satanás, como sabéis. Le dijo a Eva: no moriréis, es decir, seréis inmortales si pecáis. Ese fue el primer engaño a la especie humana. Y eso es lo que predican pues todas las iglesias falsas y todas las religiones falsas, no solamente la cristiandad apóstata, sino también el resto de religiones falsas del planeta. Enseñan que el alma no muere, que el alma es inmortal, y que por lo tanto no tiene sentido la resurrección. Ese es el mensaje falso, la perversión del evangelio que hace el sistema iglesiero. Bien, si algún hermano quiere decir algo, quiere aportar alguna cosita, tiene la palabra.
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano. Sí. José, adelante, José.
¿Me escucha bien?
Sí, se te oye bien. Adelante, José.
Yo estuve un tiempo atrás hablando con un pastor pentecostal, y el problema de él, aparentemente, era que él entendía que el espíritu y el alma era lo mismo. Él me decía que era lo mismo. Por eso el que no hubo forma de convencerle, aún sacándole textos, buscando definiciones bíblicas. Él realmente estaba completamente convencido de que espíritu y alma era lo mismo. Eso es todo.
Gracias, hermano. Sí, esa es una creencia común dentro del sistema iglesiero. Nos pretende hacer creer que el espíritu y el alma es lo mismo, pero la escritura lo diferencia bien clarito. No solamente las palabras son totalmente diferentes. La palabra hebrea para espíritu es ruaj, y la palabra hebrea para alma es nefesh. Son dos palabras totalmente diferentes y significan cosas totalmente diferentes. El alma es el ser vivo, es la persona, y el espíritu es la energía que da la vida a la persona, Y esto lo diferencia, por ejemplo, mirad, si abrís la Biblia, por ejemplo, unas palabras de Pablo, se encuentran en Primera Tesalonicenses 5:23. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahí Pablo está diferenciando bien clarito entre el espíritu y el alma. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el alma no es el espíritu no es el alma, son dos cosas diferentes. Cuando vengan estos pastorcillos diciendo que no, que el alma y el espíritu es lo mismo, pues están demostrando una ignorancia supina de las Sagradas Escrituras. Bueno, pregunta Oscar Páez sobre la parábola del rico y Lázaro. Dice, lo que explicaba Jesús sobre la muerte del rico Lázaro y el seno de Abraham, ¿es una alegoría? Pues sí, porque se trata de la última de una serie de 6 parábolas. Jesús dio 6 parábolas seguidas, y la parábola del rico y Lázaro fue la última de las 6 parábolas.